Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados, amigos. Hoy es viernes. Permítame comenzar el programa refiriéndome a un barco que no zarpará este fin de semana, este ferry de Conferry. Y no zarpará por razones muy distintas a las que ustedes, escuálidos pitiyanquis apátridas, piensan. El barco fue arrendado por Roberto Mesuti, quien filma la versión venezolana de Titanic, junto a la primera actriz colombiana Piedad Córdoba. De 11 barcos que tenía Conferry, solo funciona uno, convenientemente rebautizado como el último de los Conferrys. Nombre muy parecido al que lucía en su costado, el último de los aeropostales, y el dron utilizado en la Avenida Bolívar, el último de los montajes. En el año 2011, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la expropiación de Conferry bajo el alegato de que la empresa era un desastre y tenían casi toda su flota paralizada. Bueno, 7 años después, podemos concluir que es mejor tener casi toda la flota paralizada a tener casi toda la flota hundida, aunque quienes actualmente administran la naviera aseguran que no pasa nada con el barco. Va a recuperar su nivel tan pronto Germán Escarrá se baje del bote. La imagen del ferry hundido ha impactado a lo largo y ancho del territorio nacional, especialmente a Nicolás Maduro, quien la mostró en cadena de radio y televisión como otra prueba de que Julio Borges lo quiere matar. Hashtag ya sácanoslo. Bien. En otro orden de ideas, la diputada a la imaginaria Asamblea Nacional Constituyente y mujer que cuando busca su foto en Google aparece ella, porque esta periodista mexicana también se llama Tania Díaz, demostró una vez más su capacidad para eludir preguntas incómodas.
Señora Tania, ¿también tiene en sus manos las estadísticas de venezolanos fallecidos por falta de alimentos y medicina y por el hampa del país?
Mira, nosotros estamos en una economía bajo asedio. Mira esto. 80% de estos son departamentos, estoy hablando de Colombia, porque es que tenemos que verlo. Si nosotros no vencemos esto, que es hacia donde apunta el presidente Maduro, y por eso le lanzan un magnicidio con vínculos con la oligarquía colombiana, si nosotros no vencemos esto, aquí no hay manera de resolver el tema económico.
Y la manera de resolver el problema económico está perfectamente explicado en el plan de la patria colombiana. Miren, si uno fuera más pendejo, entendería que el empeño de la cúpula gobernante en Venezuela en hablar de Colombia es con la intención de que los venezolanos no podamos evitar voltear hacia la izquierda. Allá, allá. ¿Para dónde está Colombia? Voltea para allá, para la izquierda. Porque si nos paramos con la frente al norte, Colombia nos queda, mira, para allá, para la izquierda. Estaríamos volteando, para la izquierda. ¿Se entiende el doble sentido, no? Para la izquierda, voltea para la izquierda. Por eso lo digo. Ahora bien, si usted que me está viendo se encuentra sentado mirando al sur, este comentario no tiene ningún sentido. Aclaro para que no me vengan con mensajes en redes como, Chatén, te digo, como le dijeron a Nicolás Maduro, chúpalo. ¿Ah? Bueno, así. ¿Qué? Evo Morales. Nunca le entiendo nada, pero siempre está sonreído y eso me agrada. Round 2.
Tengo mucha fe en que eso va a ser así. Y va
después
a salir
de 18
adelante.
Años que tiene el gobierno en el poder, no era momento de que ya estuviéramos adelante, como ustedes señalan.
¡Ay, papá! Por menos que eso, Maduro mandó lejos a la porra interestelar a Pedro Espirela cuando cuestionó el cuento este de la guerra económica.
En 18 años te tengo otra cifra. ¿Ah? En 18 años, 16 millones de venezolanos registrados en el carnet de la patria. 76% beneficiados de Mercal, 65% de la misión Barrio Adentro.
Disculpen que les arruine la fiesta, pero ¿qué significan esos porcentajes? O sea, que en 18 años alguna vez alguna persona recibió una bolsita Clap, que alguna vez alguna persona logró comprar una pasta de dientes, ¿eh? Que en definitiva todos los venezolanos sufren la humillación de someterse a los parapetos inventados por chulos del Estado para llenar sus bolsillos y desmejorar impresionantemente la calidad de vida de los ciudadanos. No es una pregunta, ¿eh? No es necesario que me estén presentando más cartelitos sobre la situación en Colombia.
Esas son cosas que no se pueden ocultar.
Mire, hay
que ahorita
preguntas.
Por la vía criminal, atacando nuestra moneda, contrabandeando nuestros productos, le hayan dado un golpe a ese bienestar social que alcanzó la revolución, porque la alcanzó, o sea, Chávez sacó de la pobreza millones de venezolanos.
Al contrario, Chávez llevó a la pobreza millones de venezolanos. Eso fue lo que pasó y junto a su pupilo de confianza lo destruyeron todo, incluyendo la capacidad de sus colaboradores de convencer con sus respuestas a cuestionarios tan básicos. Desde la distancia, un abrazo solidario al periodista Derek Blanco, quien tras realizar esta entrevista debió ser internado en una clínica para recuperarse a través de una cura de sueño. Bien, miren. Para la dictadura venezolana, todo lo malo responde a estrategias planificadas por el imperio y sus lacayos. Todo lo tergiversan, lo maquillan, lo manipulan y lo exageran. Deberían copiar el ejemplo que da el futbolista brasileño Neymar.
Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé.
Este impactante anuncio de televisión de la marca Gillette ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales a favor y en contra del atacante brasileño Neymar. Y es que en estas imágenes, en blanco y negro, el delantero salió al paso ante las críticas por sus caídas y admitió que sus reacciones en ocasiones fueron exageradas durante el Mundial de Rusia 2018.
¿Cuándo parece malcriado?
Como también resultó exagerado el video en que Neymar reconoce que exageró en el Mundial Ruso. Si lo piensan bien, probablemente coincidan conmigo. Miren, las faltas sobre Neymar se parecen mucho a las torpezas de Nicolás Maduro. No son tan así como parecen, las sobreactúan para que uno crea. Mire, cambiando de tema, vamos a hablar de los bien o mal llamados influencers. En lo personal, yo detesto la categoría porque me resulta arrogante que alguien se eleve de esa manera únicamente por tener 4.5 millones de seguidores en Twitter, 2.9 millones de seguidores en Instagram o dos ex esposas en el registro civil. Por cierto, la respuesta a la pregunta de los incrédulos que están viendo esta transmisión y esa fotografía es sí. Entre 1972 y 1974 con Lupita Ferrer. Tenía yo apenas 5 años. Algunos opinan que existen dos tipos de influencers, los que hacen comedia a través de los videos con los que muchos se identifican y los motivadores o senseis de la psicología. En ambos casos, amasan grandes cantidades de followers, lo que provoca que una marca, bueno, les busque y los prestadores de servicio también se interesen en ellos para convocarlos como vehículos de promoción. El fenómeno crece. Cada quien quiere su parte de la tostada. Por un lado te hace famoso y por el otro ganas dinero con el uso de tus redes. En España, la Universidad Autónoma de Madrid abrió el primer curso de capacitación para influencers. Llámenme soñador si les parece, pero estoy convencido de que estamos así de cerca de que la Universidad Bolivariana lo echa a perder rapidito todo, haciendo lo mismo de siempre. ¿Cómo? Graduando influencers en menos de la mitad del tiempo en que se formaría uno bien por otro lado. Ahora bien, el dilema es el siguiente. La mayoría de los influencers son accidentales, aprendieron en el camino, son autodidactas. ¿Es posible ser entrenado para convertirte en un influencer? No lo sé. Habría que consultar la opinión de influencers consumados como Cabeto, Lele Pons o el perrito de Jean-Marie Pichu Sonreído. Esta primera parte de Conectados la estamos haciendo desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, pero la entrevista que van a ver a continuación la grabamos hace unos días desde el restaurante Ananá en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a conversar con la escritora y poeta Lilian Payares. No se retiren, seguimos conectados. Estamos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Madrid. Aquí está mi invitada esta noche, Lilian Payares. ¿Cómo estás, Lilian?
Muy bien, encantada de conocerte en persona, por fin.
Por fin. Sabes que cuando me dijeron que iba a conversar contigo, me metí en internet y empecé a buscar toneladas de material. Tienes literalmente toneladas de material en digital.
Sí, la verdad que sí.
Es increíble.
Lo que no tengo en el banco, lo tengo en internet.
¡Eres millonaria!
Exacto.
Digitalmente hablando.
Exacto.
Lilian, cuéntanos un poco de ti. Tú eres colombiana.
Sí, yo nací en Barranquilla, en el Caribe.
Sí.
Colombiana, entonces tenemos mucho en común con los venezolanos porque dicen que hablamos parecido.
Es verdad.
Nací en 1976, signo cáncer, leoniana.
¿Y todas esas cosas corresponden con tu personalidad? ¿Sientes que está...?
El Leo lo tengo en el pelo, eso está claro.
¿Verdad que sí?
El cáncer, tengo un tatuaje aquí de un cangrejo.
Ajá.
Entonces convivo con esos dos animales dentro de mí, que cada uno con su simbolismo, pero me siento identificada.
Mira, eres poeta, eres escritora, eres comunicadora, ¿estudiaste periodismo?
Estudié periodismo en Barranquilla.
En Barranquilla. ¿Cuál es tu primer recuerdo? O sea, ¿por qué te sentiste atraída por el tema de la poesía?
La verdad...
¿En tu casa te la leían cuando estabas pequeña?
No. En mi casa no se practicaba la poesía, se practicaba el caribeñismo poético, que es diferente, yo siempre digo, porque es la manera de vivir, la manera de ver la vida, la magia, que también al vivir uno en un país subdesarrollado, el recurso imaginativo pues se explota al máximo. Entonces, vivíamos siempre dentro de lo mágico y ahí fue donde yo sentí la conexión con la poesía, sobre todo a través de mi abuela, mi abuelo, ¿no? Que cuando te cuentan esas historias, pero en mi casa nadie se dedica a la literatura.
Y siendo niña, pues eras una niña soñadora. O sea, cuando salías a la naturaleza, cuando ibas por las calles, imaginabas cuentos, historias.
Yo era una niña muy sensual, la verdad.
Ajá.
O sea, sensual en el sentido que todo lo que me hacía sentir me causaba mucha curiosidad, ¿no? Entonces todo lo mío giraba en torno, sí, a me gustaba sentir la naturaleza. No te puedo decir que era una contempladora de la naturaleza, sí. Pero sí me sentía como en comunión con todo lo que me rodeaba.
¿Y tus primeros acercamientos o roces con la poesía fueron a través de poemas escritos o a través de dibujo?
Raro, porque...
No me digas santería.
No.
Eso sería raro.
Aunque también la poesía tiene algo de santería, ¿no?
¿Ah, sí?
Claro,
¿qué?
Porque transforma. La poesía tiene esa magia, ¿no? Tiene el hechizo. Y las fórmulas secretas. Uno hace pócimas cuando escribe. Y me encanta todo eso. Además, porque yo vengo de un país de brujería también, ¿no? O sea, ¿sí? En Latinoamérica sabes que eso nos mueve. Pero a mí lo que me acercó a la poesía... fueron las rancheras que escuchaba mi papá. Es algo súper extraño. Yo sé que la gente mira, porque en mi casa no había libros tampoco. Era mucha música y mi padre por las noches escuchaba esas rancheras como tan trágicas, con ese drama. Y yo escuchaba esas letras con esa carga emocional. Y yo decía, mira, hasta a mi papá lo hacen llorar, un hombre que de día está todo serio y de noche.
Wow.
Yo decía, qué bonito. Entonces me acercó y se me dio como por escribir canciones, pero siempre yo buscaba ese lado emocional sin pretender lo poético, porque era muy niña, ¿no? Y entonces yo creo que fue la música. Al lado de mi casa tenía un vecino que ponía un picó, que es música a todo volumen, con unos altavoces gigantes que le llaman allí picó, de esas salsas eróticas.
Ajá.
Sí, porque es que yo vengo de una ciudad muy erótica, hay que reconocerlo, es efervescente.
Sí.
Entonces todas esas, yo escuchaba...
Déjame anotar entre mis próximos destinos Barranquilla.
Total.
Ya me lo vendiste.
Sí, bueno, espero que me contraten como embajadora. Pero sí, entonces todas esas letras de canciones a mí me ayudaron mucho, más también las cantadoras, los piropos de la calle, porque hombre, ya cuando tú pasas por la calle te dicen cosas bonitas y tienen algo poético, aunque sea una poesía cursi, pero para mí en esa edad escuchar esos piropos me ayudó. Yo vengo de la tradición oral, es lo que yo digo, realmente.
Ahora, la poesía en ese sentido... ¿Te pone en desventaja para lo rudo que termina siendo el mundo o te prepara más bien para enfrentar con un sentimiento mayor, con un alma más fuerte, la rudeza que hay en la calle?
Es que la poesía es seducción.
Ajá.
Para mí, ¿no? En mi caso. Entonces, con la poesía tú puedes seducir y hacer transformar las situaciones de manera muy sutil, ¿no? Entonces no necesitas esa autoridad, porque tú sabes el poder que tiene tu palabra y cómo tú la comunicas. Entonces la gente a veces necesita sentir más que sentirse ordenado o que sentir que yo te estoy enfrentando, porque la poesía te confronta, pero contigo misma. Yo no busco el enfrentamiento. Entonces la palabra es el arma. Más que un arma, es un espejo.
¿Cuánto tiempo tienes acá en España?
Tengo casi, creo que 17 años.
¡Wow! Pero muchísimo tiempo.
Mucho, sí.
¿Pero no se te ha pegado esta cosa?
No, porque ajá, el Caribe...
¿Qué?
Claro, porque no es porque yo me esfuerce en que no se me pegue. Ajá. Sin embargo, cuando voy a mi ciudad, los taxistas me cobran más porque dicen que tú tienes dinero, tú no hablas como de Barranquilla, que soy de Barranquilla, que no lo eres. Mira cómo hablas.
Tú tienes dinero, te dicen.
Tú tienes dinero, es lo primero que me dicen.
Claro, qué horrible.
Sí, ¿verdad?
Mira, pero culturalmente hablando, y en ese erotismo, esa sensualidad que estás describiendo de tu Colombia, cuando te vienes para España, ¿cómo se nutre lo que ya tú traes de América y qué obstáculo encuentras culturalmente, digamos, en un principio, para entenderte con la cultura de acá?
Claro, no es fácil la transición, imagínate. Yo venía, ya empezando por la temperatura, yo venía como de unos 30 grados con humedad y vengo aquí en invierno, que eran como 5 grados. Yo venía con mi ombliguera, la colombiana, ¿ves lo que es?
¿Qué es una ombliguera?
Una ombliguera es que se te ve el ombligo. Es que ahí en el Caribe el ombligo es importante enseñarlo. Entonces, claro. Yo venía como abrigadita, pero era ombliguera. Ajá. Y el primer choque fue un resfriado, una gripa terrible. Entonces aquí comienzas a ver lo que el frío, la tristeza que produce el frío. Yo veía que no salía el sol, que llovía todo el día. Entonces esto te lleva como unos estados de melancolía muy distintos a la melancolía caribeña, ¿no? Porque allá tampoco hay mucho tiempo para la introspección debido a que siempre estás en la casa con gente, ¿no?
Ajá.
Y todo es en la calle, hay mucha vida en la calle. Y aquí, para mí, eso fue muy difícil, más mi alegría en el ámbito literario, para que veas cómo está el estigma del poeta triste, melancólico.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo decía, no soy poeta, que de verdad, es que como vas con la sonrisa, el look, todo el mundo creía que era cantante o bailarina.
Ajá.
Entonces también te das cuenta que hay ciertas etiquetas o prejuicios con lo que es la imagen de un poeta.
Es correcto.
También la lengua, muchas veces me decían, no, es que claro, cuando yo intentaba, pero es que ustedes hablan diferente, entonces también adaptarte a las formas de expresión de aquí, porque bueno, yo no solo hago poesía, hago relato.
Uh-huh. Y además tienes un blog.
Sí.
O sea, escribe, tú te comunicas en todas las formas que te es posible.
La única que no he logrado es el silencio, que es la que mi marido me pide.
O la telepatía.
La telepatía.
Uy, la telepatía poética. Vamos a trabajar en eso.
Total.
Vamos a trabajar en ese género.
Yo creo que cuando salga de aquí, Charma lo va a proponer.
Mira, hay una cosa que a mí me ha tomado por sorpresa. Yo no soy mucho de la poesía, lamentablemente, para mi mal. Para mí la poesía es la que yo traigo del colegio, la que recuerdo en el colegio, que era aquella cosa, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. O sea, esa es la poesía que a mí me enseñaron. Pero he visto que el género es muchísimo más amplio del que nosotros nos instruyen, por lo menos en los primeros, en el colegio, cuando estamos pequeñitos. La videopoesía que me has mostrado, que es un trabajo interesantísimo. Háblame un poco de él, de su nacimiento, de qué trata, cómo va, cómo crece. Bueno,
primero te digo que sí es verdad que nos venden la poesía en el colegio como algo muy aburrido, porque a mí la poesía que me enseñaron en el colegio no fue lo que me acercó a la poesía. Quizás leí un poema, me acuerdo, que de José Asunción Silva, que sí me movió la fibra y yo dije, wow, pero realmente a mí me acercó a la poesía la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces yo creo que la vida es poesía. No, todo es poesía, no hay que escribirla, es la manera de respirar, de sentir, de ver el mundo, de estar. Uh-huh. Y en cuanto a la vida poesía, como...
¿En qué se diferencia ver la vida en una forma no poética a verla poéticamente?
Que no ver, para mí, no verla poéticamente es cuando vives en un sistema, en un cajón cerrado de la realidad, donde está la rutina del papá, cumplo con esto, y no te permites el tiempo para ser tú. Uh-huh. O sea, no se trata que si eres ingeniero no eres poeta, no. No se trata de sentarse a escribir. Yo creo que cuando recibes...
¿El poeta es un soñador?
Yo creo que sí, claro. Uh-huh. Sí.
O sea, la poesía, cuando uno se refiere, por ejemplo, a mi trayecto, cuando yo salí de mi casa esta mañana para venir para acá, para hacer esta entrevista contigo, si yo te relato todo lo que yo viví, cómo lo viví, me monté en el taxi, había mucho tráfico, me bajé, abrí la puerta, llegué y me senté y puse las cámaras. O si te digo, me levanté y la mañana estaba fría, pero en el entusiasmo de hacer esta entrevista y con una colombiana, siendo dos suramericanos en España, sentí como un regocijo porque íbamos a hablar nuestro idioma. Eso es poesía.
Pues ya me produce un es que la poesía es produce emoción. Ajá. Entonces ya en lo que tú me cuentas hay una emoción, hay vida. Okay. Por eso yo digo, no, me bajé del taxi y llegué aquí. No, entonces es la manera, ¿ves? Cómo tú has vivido este lapso hasta que nos hemos encontrado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso tiene que ver con un espíritu despierto, una conciencia abierta del mundo.
Ok. Ahora vamos a hablar de la biopoesía, pero al regreso. Dale. Ya continuamos aquí en Conectado. Perdón, no, me despedí muy fríamente.
Siéntelo.
Ajá, sí. ¿Qué es eso, chica? ¿Qué estás hablando tú? ustedes se van, nosotros nos quedamos, pero en realidad nos encontramos al regreso acá en Conectado. ¿Viste?
¡Wow!
¡Ajá! Como en la sala de mi casa, acá, en South Bay Toyota. Regresamos a Conectados. Mi invitada Lilian Payares.
Payares.
Viste, estábamos hablando antes, mientras nos veníamos conociendo antes de grabar, y me decía que la llaman Lilian. Yo tengo una gran amiga que se llama Lilian Tintori, en Venezuela, uh-huh. Lilian, pero a ti te gusta que llamen Lilian.
Lilian.
¿Cuál es la diferencia en Lilian?
La fuerza. Es como el ¡an! Es como cuando ¡ah!
Lilian.
Es temperamento, exacto. Es
como tirar la puerta.
Tirar la puerta.
Que suene.
Y que quede eco. Uh-huh. En cambio, Lilian me parece muy flojo, me parece que no va con mi personalidad.
¿Te gusta cuando llegas a un lugar que noten tu presencia o disfrutas más pasar desapercibida?
¿Yo para qué te lo voy a negar? Si uno es artista, porque a mí me gusta que lo noten.
¿No? Mira que viene la poeta Lilian.
No, tampoco así tan exagerado, pero sí me gusta como dejar mi sello, ¿no? Donde estoy, que como que quede la magia de lo que dejó mi presencia.
Pero cuando llamas la atención entrando a un lugar, al hacerte notar, no quedas en una posición difícil para poder observar lo que sucede, para atrapar historia.
También es interesante, es que hay que jugar con los dos. Ajá. O sea, uno tiene que saber, si yo voy a actuar, obviamente quiero que me noten, pero si yo estoy escribiendo, estoy investigando, me encanta ser como esas detectivas, ¿no? Uh-huh. Esas uh-huh. que nadie sabe. Entonces, eso me gusta también. Me encantan los dos mundos. Uh-huh. Es que yo creo que es el juego del artista, ¿no? Es entrar y salir de la realidad. Uh-huh. Y muchas veces el mundo es tu escenario y muchas veces tienes que bajarte de él.
Uh-huh. ¿Te nutres de las historias de los demás?
Me encantan. Uh-huh. Ay, yo soy apasionada. Es que yo vengo de un barrio popular en Barranquilla, ¿no? Entonces, la vida de los vecinos, todo el mundo chismoseaba en las esquinas. A mí eso... Yo nunca procuraba no hablar de nadie, pero sí siempre estaba escuchando. O sea, que hay algo chismoso debo tener.
Mira, estamos hablando de la biopoesía. Cuéntanos sobre esto.
Bueno, es un género interesante. Uh-huh. Ahora, sobre todo aquí en Europa, se ve mucho más que en Latinoamérica. Es cómo meter el lenguaje poético dentro de lo audiovisual. Uh-huh. Entonces, tiene otras maneras y se trabaja mucho la metáfora, lo simbólico. Y hay muchos registros de videopoesía, hay grandes festivales de videopoesía. Entonces, con Charles, que es mi esposo, uh-huh. Tenemos una productora que se llama Antena Blue, La Palabra Vista, y desde ahí realizamos videopoesía. Es un género que puede jugar con otros, pero siempre hay que tener en cuenta que lo poético tiene que estar presente desde la imagen. No necesariamente yo tengo que salir leyendo un poema. Ahí es donde está. Hay un recurso creativo muy grande y es ilimitado. ¿Ya viste uh-huh. los registros que te mostré?
Increíble, increíble. Sí. Porque además vi dos videos poesías.
Sí.
Y eran totalmente distintos el uno del otro, en su forma. Uh-huh. En la forma en que están presentados. Y eso me pareció... realmente muy, muy creativo, muy creativo. Hay, me imagino que hay momentos en los cuales la palabra tiene un poco más de preponderancia sobre sí, la imagen.
Exacto.
Y hay otros, y al contrario, es más la imagen con una sola palabra o sin ella.
O sin palabras.
Y la misma música.
Exacto. O pueden cambiar las músicas. Cada texto que trabajas tiene su manera, te va dando las claves, ¿no? Uh-huh. Procuramos que no sean videos muy largos, porque si no, imagínate, ¿no? Claro. Ni que sean retóricos, ¿no? Que yo diga la manzana roja y voy a mostrar la imagen de la manzana roja.
Claro.
Hay que sugerir la manzana roja, no uh-huh. mostrar la manzana roja.
Cuando alguien lee un poema tuyo, cuando alguien lee en tu blog algún artículo que publiques, ¿te gusta ver la reacción de la gente, escuchar sí. la reacción de la gente?
Sí, sí.
Y cuando esa reacción no se parece en absoluto en lo que tú querías transmitir, ¿te ha sucedido eso?
Mucho, pero...
Que de repente una videopoesía sea interpretada de una manera totalmente distinta sí. a la que tú como creadora...
Y eso es genial porque uh-huh. es un trabajo en equipo, ¿me entiendes? O sea, es como cuando tú también presentas un monólogo tuyo y de repente alguien lo entendió de una manera o se quedó con un mensaje. Yo creo que la creación va más allá de nuestro propio alcance y al final descubres... claves que uh-huh. tú ni siquiera cuando estabas creando, escribiendo ese texto, haciendo ese vídeo, te imaginaste. Uh-huh. Dices, pero tiene sentido. Pero tiene sentido porque cada quien lo interpreta con sus propias experiencias, ¿no? Uh-huh. Entonces somos la suma de muchas experiencias y las experiencias tienen muchas cosas en común. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo bonito del trabajo artístico, conectar uh-huh. y hacer que la gente conecte con tu trabajo y le aporte un nuevo significado.
Para una persona cuya forma de ver el mundo es tan... peculiar, tan personal, tan particular, ¿cómo convives con lo expuestos y los vulnerables que somos ante las redes sociales? Además, en el sentido de que lo que uno publique en las redes sociales está como siempre sujeto a la apreciación de los demás.
Yo le llamo a Facebook Centro de Fusilamiento Facebook.
¿Centro de fusilamiento?
Sí, sí, porque yo creo que la gente necesita... Ahora se ha convertido lo que voy viendo, es una plataforma donde ves la rabia compartida. Que está bien también, la gente tiene que desfogarse. Yo no procuro no entrar en eso. Yo hasta el que me critica a todo el mundo le doy me gusta. Y si yo, por ejemplo, yo a veces publico aforismos, uh-huh. que es otro género que me gusta mucho, esas frases, esas sentencias que te dan así, como pensando en gente que está de acuerdo, que no, que sí. Yo todo lo doy me gusta y no opino sobre su comentario porque su comentario no necesita que yo amplíe ni diga nada porque es tan válido como lo que yo he escrito.
Sí.
Entonces yo creo que es no entrar como en el trapo uh-huh. y también saber que no le vas a gustar a todo el mundo.
Claro, porque además yo siento que en las redes estamos todos hoy día buscando aceptación, tú publicas algo, entonces a la media hora revisas a ver cuántas personas lo comentaron, cuántas personas le dieron like, y en ese sentido uno está como juzgando también su efectividad como poeta, como humorista, como lo que sea.
Sí, yo tengo una frase que dice, y fueron para siempre felices dándose likes.
Claro, claro. Pero es increíble porque nos hemos transformado en una gente tan dependiente de los demás cuando entramos en las redes sociales que en mi parecer a veces la originalidad de nuestro material, de que nos dedicamos a escribir o a compartir pensamientos o lo que sea a través del humor, a través de la poesía, puede estar sujeto a veces a un desgaste de la originalidad.
Sí.
Si tú estás pendiente de que lo que tú narras o como tú lo narres o tu videopoesía guste o disguste y eso afecta la misma forma a tu contenido, pues entonces estás perdiendo tu esencia.
Claro, ¿no? Hay que saber estar posicionado en lo que uno quiere para saber lo que quiere transmitir. Ajá. También el Facebook o cualquier red social se vuelve lo que tú quieres, ¿no? Porque ahí también hay gente que le gusta compartir y ser víctimas en Facebook, ¿no? Estoy sufriendo no sé qué, o todo el mundo de repente tiene, se vuelve una ONG, ¿no? En todo el mundo. O sea, es que a mí me parece interesante porque vas analizando como comportamiento. A mí el Facebook me gusta compartir mis frases. Por ejemplo, hoy que estoy contigo, una foto la voy a compartir.
Muchas gracias.
Para
también.
Que la vean en Facebook. Entonces, cosas así, los eventos, pero procuro que mi vida privada, sí, es para mí, ¿no?
Mira, tienes una cantidad de reconocimientos insólitos. De verdad que
tan
que,
joven, ¿verdad?
Pero ni... Déjame terminar la frase yo.
Dale.
Tan joven, iba a decir. Sí. Mira, es seleccionada entre los 10 mejores escritores jóvenes de Latinoamérica por About.com en Nueva York en el 2011. 10 en toda Latinoamérica. ¿Qué significa para ti una frase como esta?
A mí me sorprendió lo de jóvenes, por eso te digo. Porque yo aparento menos de lo que tengo. Entonces yo decía, bueno, ahora tengo 41, voy a cumplir 42.
Ajá.
Entonces yo decía, bueno, bien. Y yo lo descubrí de repente, dije, voy a buscar en Google. Porque a veces veo que hay para subir y compartir cosas que salgan para mi página. Y me encuentro con esto y digo, Charles, yo no entiendo. Charles es mi esposo. Es que lo voy a nombrar muchas veces porque él siempre está conmigo.
Bueno, más que él está aquí. Sí,
ajá. Sí, él está aquí.
Vino para asesorarse de que lo mencionara.
Exactamente.
Ok. Ya, listo, Charles. Ya cumplimos con eso.
Entonces, veo la noticia y digo, no me lo puedo creer porque esta persona que escribió, yo no la conozco. ¿Cómo supo de mí? No lo sé. O sea, yo intenté buscar su mail, pero no lo encontré buscando para darle las gracias, la verdad. Pero para mí es maravilloso ver que este trabajo que hago tiene una repercusión. Además, ella hablaba mucho en su nota de... Yo tengo un libro que se llamaba Voces Mudas, que saqué en el 2010-2011, que viene con un CD, o CD, como le dicen aquí en España, con mis poemas a ritmo de tambor. Porque es que a mí también, yo también bailo y me encanta la música.
Y tienes una pieza de teatro que se llama
Afrolyrics.
Afrolyrics.
Una historia de amor y tambor. Entonces, me gusta unir mucho la poesía con lo raizal, sobre todo que mi instrumento con el que me identifico es el tambor. Entonces, yo creo que la poesía mía tiene esa rítmica que fue lo que le habrá llamado la atención a esta mujer que escribió y hizo esa selección. La rítmica, el Caribe, no sé, otra mirada, una mirada muy fresca, digamos.
Muy bien. Y ahora estamos conectados con Lilian Payares. Regresamos conectados. Lilian Payares es mi invitada de hoy en el programa. Te casaste con un neozelandés.
Sí. Qué cosa más exótica.
Pero de verdad, niña, pero qué interesante eso. ¿Y has ido a Nueva Zelanda?
He ido a Nueva Zelanda con sus poemas, he ido a Nueva Zelanda con sus pinturas, con sus palabras, pero no he ido físicamente a Nueva Zelanda y es algo que tenemos pensado porque también queremos presentar nuestros trabajos poéticos y debido a poesía.
¿Trabajan juntos?
Trabajamos juntos.
Ajá. ¿Cómo funciona ese trabajo en pareja cuando se vive con...?
No es sencillo.
Porque además la poesía y el videoarte y todas estas cosas son cosas muy intensas.
Son muy intensas y requieren mucha creatividad. La verdad que nos llevamos bastante bien porque a nosotros nos unió la creatividad y la poesía. Nos conocimos a través de ese ámbito. Entonces, creo que nos llevamos mejor en la vida creativa que en la vida doméstica. Que en la vida doméstica.
¡Ay, qué pena con Charles!
¡Ay, sí!
Mira, pero eres tan activa, tan inquieta creativamente. Tienes Afrolyrics, este espectáculo que les recomiendo que lo busquen en YouTube. Hay mucho material. Tienes la videopoesía, tus libros, el blog, y tantísimas cosas.
En la danza también. Hago danza africana.
Dios mío, la danza. ¿En qué momento te apagas para descansar, para que el cerebro diga, oye, espérate un momentico, ya?
Pero si yo descanso un montón, tú vieras la vida que yo llevo.
¿De verdad?
De verdad, no. La gente cree que yo no paro, al contrario. Lo que pasa es que yo hago un manejo, yo trato de que la energía no gastarla. Uh-huh. ¿Ya?
O sea, ¿cómo decides tú cuándo activas y cuándo no el cerebro?
O sea, eso no lo decido yo, ajá, porque muchas veces se me ocurre, es que tengo que descansar mucho para que me lleguen las ideas, porque si estás súper ocupado, ¿en qué momento te van a llegar? ¿No? Entonces yo tengo mucho tiempo de descanso, duermo un montón, o sea, yo desayuno a la 1 de la tarde, 12:30 de la mañana.
Por eso te ves así como te ves, ¿eh? Sí, yo creo que por eso sí. La gente te calcula a una edad, claro, mucho menor, ¿eh? Pues te cuida.
Sí.
Mira tú la clase de esperpento que soy yo.
No.
Yo no me cuido nada. No,
es excelente, pero la verdad que sí, yo soy una persona que tampoco soy tan activa. Lo que pasa es que cuando hago algo sí le pongo la energía y lo tengo que sacar.
¿Y cómo decides en los distintos escenarios en los cuales, a los cuales aplicas tu trabajo, sobre las tablas o de pronto el video, o sea, para una publicación? Tienes tres libros. ¿Cómo sabes que una idea va a cuál escenario, a cuál de tus momentos de trabajo?
Intuición pura. Uh-huh. No, uno lo siente, ¿no? Yo creo que, por eso te digo, se necesita como mucho tiempo consigo mismo para conectar con la idea. Entonces, hay ideas que no me abandonan. No es que yo las abandone a ellas, no me abandonan ellas a mí. Entonces, cuando yo veo que la idea persiste, porque hay algo que le llaman entusiasmo. Dice, cuando tú superas el entusiasmo, cuando la idea dura más de 6 meses dentro de ti. Ya, porque a veces uno dice, ay, voy a hacer eso, y pasa, te olvida al mes y no lo hace. Ajá. Pero si lleva más de 6 meses, ya es... Eso es el
para. Me acabas de recordar 2 o 3 proyectos que tengo pendientes y me los acabas de certificar como unas cosas que tengo que hacer.
Claro, porque es que eso está ahí. Uh-huh. Entonces, cuando algo está en esa pulsión interna, tú tienes que obedecer ese llamado. Uh-huh. Que tú dices, ¿por qué? Porque date cuenta que cuando uno tiene como eso ahí, cuando lo hace, te das cuenta del resultado, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Yo siempre quise salir en un programa de Estados Unidos. Mira. Y siempre quise que un monologuista me entrevistara, y te lo digo de verdad, alguien que tuviera comedia, y mira.
Lo logramos.
Lo logramos, aquí estamos.
Lo logramos.
Sí.
Mira, pues muchas gracias por eso. Ahora te cuéntame de tu libro, el más reciente, el tercero.
Se llama Pájaro, lleva una coma, Vértigo. Pájaro, Vértigo es un poemario que publiqué en el 2014, uh-huh, porque yo me tomo mucho tiempo para escribir los poemas. O sea, por eso te digo que no voy tan rápido. Yo publico, ahora tengo uno nuevo, pero el otro año lo sacaré.
¿El libro?
El libro.
¿Cuántos poemas trae el libro?
El de Pájaro Vértigo tiene, creo que menos de 30, como 25. Y el que estoy haciendo, el que tengo ahora, tiene como 32, algo así.
¿Qué tiempo te toma escribir un poema?
Mucho. O sea, yo puedo tener la idea, pero yo soy como muy perfeccionista en lo que escribo. Uh-huh. Entonces, yo estoy ahí corrigiendo el poema, y como yo lo hago oralmente, ajá, o sea, yo estoy escribiendo y lo digo en voz alta, y tengo que encontrar el sonido y la música, y ver también cómo puede casar con el tambor. O sea, es como una composición musical también. Uh-huh. Entonces, me tomo mucho tiempo la corrección. Me puedo tardar 3-4 años, pero no es que diga, voy a hacer un libro, yo no me lo propongo. Yo paso como por estados de vida. Digamos, el de Pájaro Vértigo estaba como en una etapa, tiene el Caribe y tiene una melancolía. Ahora el que estoy sacando es más feroz. ¿Ya? Ajá, es como más afro, porque he estado con la danza africana, entonces yo aprovecho toda esa energía que se mueve y lo lanzo por esa línea. Yo trabajo por estados emocionales. Okay. Entonces yo dejo que pase unas experiencias de vida, vivir cosas, y mientras voy viviendo, esto me sirve, ya.
¿Y el estado emocional de Pájaro Vértigo cuál es?
Para mí es inquietante, es telúrico, tiene introspección y melancolía caribeña.
Es exactamente la descripción de este programa.
Total.
¿Tú no sabes lo telúrico que es este programa?
Muy telúrico, yo siento como me tiemblo de la silla.
Mira, pero cuando estás para escribir entonces los poemas, escuchas tambores, vives, es una experiencia más sensorial.
Todo el tiempo.
Y en tu necesidad de comunicar, ¿entiendes que la gente cuando lea tu libro, lea el poemario, debe trasladarse con lo que está leyendo, sí, a todos esos sonidos, sí, a esas imágenes?
Sí, yo trabajo mucho la imagen, la sensación, la emoción, la intensidad. Uh-huh. Y me gusta también tener giros inesperados. Por eso yo hago una poesía de las cosas vivas, como dijo el poeta Ángel Guinda, que me presentó en Pájaro Vértigo, porque para mí todo está vivo. Yo puedo hacer una poesía de la mesa como algo vivo. Ajá. Entonces me gusta explorar eso, y no soy de la poesía romántica. Ajá. Casi no escribo como mucho. No digo poemas de amor, porque para mí toda la poesía es amor. Lo que pasa es que no es un amor como el que se entiende de yo estoy enamorada de ti, claro, y tú eres mi luna, mi sol. Pero sí refleja un amor por lo que vivo, ¿no? Ajá. Y me gusta mucho hablar con la gente en la calle. Eso es una cosa loca mía, o sea, yo hablo y yo puedo...
¿Tomas nota?
en mi mente, porque no voy a estar ahí hablando, pero claro, igual, claro, esta historia.
Ah, pero es un momento, ya va, ¿te importa si grabo esta conversación?
Espérate, toma una foto y salgo. No, pero sí, como, de pronto yo puedo escribir algo de ti, porque me pareció que tú dijiste algo y estoy como muy atenta a eso. Entonces mi vida de calle también ocupa mucho tiempo.
¿Y es necesaria para la creación?
Mucho.
O sea, porque si tú te metes, te mantienes en tu casa o en una cabaña o en el lugar donde tú te retires a escribir, nada más te quedas en lo que sucede aquí o en lo que has retenido acá.
Claro, yo necesito ser una persona que conecta con el mundo. Uh-huh. O sea, yo no soy la... cuando escribo sí lo hago en solitario, pero yo tengo una vida social muy activa. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo cuando llegué aquí escribí Ciudad Sonámbula. Ciudad Sonámbula es un libro de crónicas y relatos de calle ambientadas en Madrid. Y mucha gente me decía, pero por lo general un escritor colombiano cuando se va afuera escribe de su país. Yo quise escribir todo lo que yo conocí aquí. Hice calle, conocí todo el tipo de gente, seguía historias, hice de detective, hice de todo y escribí esas crónicas y relatos de calle. Ajá. De las historias de la gente que sobre todo son inmigrantes, que me interesaba mucho el tema, ¿no? Uh-huh. Y como yo soy inmigrante, como me sentía en la potestad de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo como espectador y seguidora de la vida de todos esos personajes fue para mí una experiencia maravillosa y que quiero hacer otro así.
¡Qué maravilla! Sí. ¿Qué reflexión te produce lo que está sucediendo en Venezuela, en mi país? Y sobre todo en el tema de que ahora Colombia le ha abierto los brazos de una manera histórica, importantísima, cosa que agradecemos los venezolanos en esa migración, en esa cosa, río de gente que está pasando a diario en la frontera entre nuestros dos países.
Sí, a mí Venezuela siempre además fue un referente para Colombia y mucha gente de mi ciudad de Barranquilla se fue a vivir a Venezuela en la época en que Venezuela tenía era mucho más próspera, ¿no? Ajá. Ahora ver la situación yo creo que tenemos que estar en las buenas y en las malas, ¿no? Lo que pasa es que también ahora en Colombia hay como mucho miedo a llegar. Por ejemplo, en mi ciudad, ajá, cuando yo llamo a mi familia, no, es que hay mucho robo, es porque hay mucho venezolano. Imagínate. ¿Me entiendes? Ajá. Y yo siento que era cuando pasaba, cuando yo venía aquí también, no, que los latinos vienen a quitar el trabajo. Ahí se desatan miedos.
Es un elemento común de la inmigración.
De la inmigración, sí.
Claro, claro.
Porque lo asocia.
Para los locales.
Exacto, lo desconocido da miedo. Uh-huh. Pero hay mucha gente que no solamente, hay mucha gente que inmigramos, yo me meto en esa categoría de inmigrantes por distintos motivos, ajá, y con distintas maneras de vida. Y lo de Venezuela sí que me entristece un poco, ¿no? Uh-huh. Porque es como una crisis que solo ha llevado todo y queda como el paisaje de lo que fue en la memoria.
Sí.
Espero que otra vez de verdad se active y las cosas cambien.
Dios mediante. ¿Has ido para el país? ¿Has ido a Venezuela?
No, no he ido a Venezuela
nunca. Oye, y en ese registro que hiciste de la migración aquí en Madrid, ¿Cómo, o sea, a la hora de, a través, poéticamente hablamos, digamos, estoy tratando de buscarte la sensibilidad que tú tienes al haber llegado a un lugar desconocido para ti? Hoy día somos 4 millones de venezolanos que estamos repartidos en el mundo y yo entiendo que es necesario que la gente se ubique emocionalmente en una posición positiva, ¿no? De seguir adelante, de progresar, eso, de aprender, de observar, de absorber, de valorar lo que trae de su propia tierra.
Sí.
¿Qué podrías decirle al inmigrante venezolano que te está escuchando en este momento?
Hay que ver la inmigración poéticamente también. Es que, ¿ves? La poesía, ese punto de vista cambia todo. Mira como lo has dicho. O sea, porque si tú solo vas en modo sobrevivencia, uh-huh, te vas a perder la vida, ¿no? Y hay gente que inmigra y sigue viviendo en el país en el que estaba. Entonces yo creo que es como abrir de repente una ventana y hay más paisajes de los que tú te imaginabas. Porque el que no sale de su mundo piensa que su mundo es lo más bonito, ¿no? Entonces yo creo que abrirte a la vida, ver tu valía ante lo que no te espera, vivir la incertidumbre, que también es necesaria, porque queremos tener todo como bajo control, ¿no? Saber lo que va a pasar mañana. Y yo creo que la inmigración te genera un poder interior que tú dices, si yo puedo esto, puedo todo. Y manejas el desapego, porque dejar la familia, tus amigos, tu país, tus comodidades,
sí,
por venir aquí a luchar, uh-huh, es un salto espiritual, además, ¿no? Lo que hablaban del desapego, Buda, o sea, estás practicando muchas cosas, uh-huh, que te van a servir para la vida. Uh-huh. Yo siempre digo, si ya yo fui capaz de dejar eso, ya cualquier novio... No.
Ay, Charles.
No, Charles no, pero cuando llegaba, decía, ay, no, que me dejó el novio. Yo siempre pensaba, mira, dejé a mi papá, dejé a mi mamá, dejé a no sé qué. Que este que acabo de conocer, si me dejó, me dejó. Se acabó, ¿no? Pero te da como ese valor. Charles, tú no me vayas a dejar.
No, pues, tú estás a salvo, Charles.
Sí.
Bien, ya regresamos a Conectar. En volviendo al tema de la migración, de tus 3 libros, ¿cuál consideras tú que es un buen compañero para alguien que esté haciendo maletas y viajar a otro país?
pájaro vértigo. Uh-huh. Es que pájaro vértigo tiene la imagen del pájaro que vuela ante el vértigo, que la caída, lo que produce estar en el aire, ¿no? Entonces yo creo que me interesa. Los otros son más historias, lo otro, las poses mudas es más rítmico, pero yo uh-huh. creo que este es un buen compañero emocional. Uh-huh.
¿Qué tan efectiva eres cuando te sientas a trabajar en tu poesía? Con esto lo que te quiero decir es, desechas muchas cosas, o sea, inicias un camino y dices, ¡oh! Por aquí
sí,
no fue.
Sí, sí. Eso es emocionante además porque te genera una autocrítica, ¿no? También no te puedes enamorar de lo que haces ciegamente porque, porque estás perdido. Uh-huh. No tienes como que... El trabajo de limpiar es muy bonito porque es como podar algo para sacar lo mejor de ti. Es un trabajo también muy personal y también de vida. Es que, uh-huh. es que la poesía, corregir un poema, te estás corrigiendo a ti mismo en otras cosas.
Y las cosas que consideras que no funcionan, ¿las desechas o las guardas? Porque no sabes si las puedes retomar después.
Hay veces que las guardo y hay veces que digo, las voy a desechar porque también tengo que aprender a soltar. Mm. Porque es que no todo, o sea, si no te generas ahí una tensión, porque a veces digo, bueno, esto me sirve para algo, a veces lo guardo, pero también borro mucho, ¿no? Y siento paz. Porque sé que son cosas que pueden ser interesantes, pero también confío en que puedo más adelante sacar otras cosas.
¿Sientes que la poesía necesariamente debe ser accesible en su comprensión para todo el mundo? Y con esto me refiero, sin perder la densidad, pero siendo algo que la gente pueda comprender, ¿no? No una cosa, oye, tan elaborada y tan rebuscada que al final uno no termina por comprender qué es lo que yo acabo de leer.
Terminas en el psicoanalista.
¿Pero qué es esto que me quiere decir?
Ah. Pienso que la poesía debe ser cercana. O sea, cada quien tiene su estilo, pero para mí me encanta que la gente la comprenda. Trato de que sea lo más clara y sencilla posible. O sea, que llegue, porque para mí el trabajo poético mío no es para que yo diga, ¡ay, qué bien escribo! Yo quiero para que la gente diga, ¡qué bien me siento!
Uh-huh. Y se debe sentir reflejada en tu historia.
No
en tu
necesariamente reflejada, pero sí que algo le movió.
Yo leí, no sé si es tu más reciente publicación en tu blog. ¿Cuál es la dirección de tu blog para que la gente la...
Bueno, está en mi página web, que es lianpallares.com, y ahí encuentran...
Ahí están los clics. Hablabas de que para ti era como que muy más interesante cuando alguien comienza una conversación diciéndote, hoy me pasó tal cosa. O sea, cuando alguien te preguntaba, bueno, ¿y qué has hecho? O sea, era como te referías a tu primer contacto en una conversación con alguien, que para ti es mucho más sabroso hablar de algo que acaba de pasar, de una anécdota, de algo que te acaba de suceder.
A que me digan, sí, aquí es lo mismo. O sea, que cuando la gente dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, aquí es lo mismo. A mí lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Dime algo. Todos los días nos pasa algo nuevo. Si no lo ves, es otra cosa. Entonces me encanta la gente que viene con experiencias muy vivas. Uh-huh. ¿No? Que yo siento como que me mueve el piso. Uh-huh. Entonces yo que... No todos los días tiene que ser así, pero sí me gusta ver gente que tiene algo que contar, porque me gusta la narración, obviamente.
Y como la misma monotonía, que es inevitable, por claro. más que uno luche contra ella, sí, pero, sí. O sea, ojalá uno tuviera la posibilidad de pasarse un switch y negarla en la existencia de tu vida. ¿Cómo encuentras la poesía o cómo escarbas en alguien que esté enterrado en la monotonía? Porque también... eso sucede con el trabajo, sucede inevitablemente con todas las cosas que llevan un periodo largo. Uh-huh. O sea, no repetirse es complicado.
Exacto, y también la necesitamos para subsistir porque nos ordena de alguna manera. Lo que pasa es que hay que equilibrarla. Yo creo que hay que entender la monotonía del mundo, pero también interiormente tú no puedes vivir en monotonía, ¿no?
Sí, pues eso es como estar en un estado de...
De coma, en coma.
Claro, ¿verdad? Catatónico.
Sí, entonces yo creo que hay que manejar y también explorar la monotonía. Desde la monotonía, a veces dicen, hay que llegar al aburrimiento para crear. No, mucha gente, ¿no? Uh-huh. A mí me ha pasado, a veces digo, ya estoy aburrida de no hacer nada, es algo complicado. Uh-huh. Yo tengo una frase que dice, hacer nada exige un doble esfuerzo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque no todo el mundo puede vivir en la nada.
Sí, entonces, es complicado.
Sí.
Ahora, cuando estás sentada en una mesa, y esto me sucede a mí, la gente, por mi oficio, por estarme escuchando aquí conversando contigo de repente en la radio, todos los días, 3 horas, estuve hablando durante 25 años.
Imagínate.
La cantidad de pistoladas que dije yo en 25 años.
Telepatía radiofónica.
Entonces, de pronto, alguien te conoce en una mesa, en una invitación, y la gente espera que uno sea el tipo que está constantemente contando cosas divertidas o como sea. Yo no, yo soy un tipo que cuando yo estoy aquí hablando contigo y es, somos tú y yo, pero se sienta una tercera persona y yo me aparto porque necesito escuchar la conversación entre estos dos. Entonces la gente también diciendo, ay, pero qué antipático. Y no es antipatía, sino es que yo necesito ir a los demás.
Claro.
Que me lleven al mundo de ellos. ¿Eso te sucede a ti?
A veces, con Charles no tanto, porque yo hablo más, pero sí, a veces uno no tiene por qué ser siempre el alma de la fiesta, ¿no? Es como que siempre esperan que tú dispares todo y que motives. A mí también me gusta escuchar las cosas que dice la gente. Cuando hay grupos de muchas personas, por lo general no hablo tanto, yo tampoco. Yo hablo más en un tú a tú, o sí. Si somos dos o tres, pero ya más no tanto.
Mira, Lilia Muñoz, pues muchas gracias por venir.
No, gracias a ti.
Me he disfrutado mucho.
Justo, me pasó volando.
De la conversa contigo, a mí también. Vamos a invitar una vez más a la gente que conozcan a Lilian o disfruten de su trabajo, aquellos que ya la conocen, en tu página web.
¿Te puedo decir qué voy a hacer de ahora en adelante?
¿Tu próximo proyecto?
Es que hablábamos del próximo proyecto y ya se me quedó. Ya, eso me lo preparé.
¿Qué vas a hacer más adelante?
Además de hacer nada. No, estoy ahora trabajando también literatura infantil. Quería comentar eso. Porque tengo una sobrina que se llama Mía, que me tiene enloquecida pidiéndome cuentos, y a través de eso me he dado cuenta de que tengo talento para escribir para los niños. Porque eso es poesía mucho más allá, porque ahí la imaginación es, se te dispara triplemente.
¿Sí?
Estoy trabajando eso, haciendo videocuentos con Antena Blue y también talleres. Ahora voy a entrar en la cosa de talleres a través de la palabra y el movimiento creativo con una compañera que es psicóloga. Entonces también vamos a desarrollar talleres para que la gente a través de el movimiento y la palabra entre en sí y conecten, ¿no?
¿A qué tipo de personas te dirigió ese taller?
A todos, los que quieran.
¿En qué les va a mejorar la vida a las personas que participen en el
taller?
Yo
no soy coach ni soy de autoayuda. Yo simplemente quiero compartir la experiencia que yo he sentido a través de la palabra, el movimiento, igual que mi compañera con la que trabajo, que se llama Vanessa Falcón, cómo compartir ese sentimiento con los demás. No sé en qué manera le puede cambiar la vida a cada uno, porque yo no tengo el poder de cambiarle la vida a nadie, pero sí quiero compartirlo.
Ok. ¿Y podría ser una herramienta para que la gente encuentre una manera de expresarse mejor?
Una manera poética de ver la vida.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Ahora sí. Chao.